Bueno, recordaos que la asignatura es muy bonita. Todo el tema de la psicología de las diferencias individuales es casi lo contrario a lo que hemos venido estudiando hasta ahora, que, por ejemplo, en patología estábamos viendo la psicología de lo que es común. Y aquí es psicología de las diferencias, es decir, diferencias en personalidad, veremos diferencias en inteligencia y luego la aplicación de la psicología diferencial a campos como, por ejemplo, es la selección de personal o la salud, ¿eh? Cuando uno se presenta a un trabajo y hay una selección de personal, están viendo psicología diferencial. Cuando estamos abriendo estudios sobre diferencias culturales, estamos en, por ejemplo, en personalidad, en la manera de afrontar una enfermedad, en la manera de cuidar a un enfermo, en la manera de entender las cosas, estamos hablando de psicología diferencial, ¿eh? ¿Vale? Es una disciplina esta que tiene una base importante en varias de las asignaturas que estáis viendo o estamos viendo, ¿no? Una, desde luego, en metodología. Bueno, y por lo que os digo, hasta ahora estábamos estudiando la metodología que nos lleva a encontrar lo común. Por eso vemos a la hora de estudiar psicopatología lo que son patrones generales de psicopatología, ¿no? A la hora de decir, ¿qué tienen en común? Aquí, contrariamente, estamos viendo en qué se diferencian, ¿no? En qué se diferencian, y eso nos lleva a, veremos, estadística diferente. Vamos a comentar un poquito la asignatura, comentamos un poquito lo que es. Me imagino que habéis entrado en el curso virtual y en el curso virtual habéis ido encontrando, por ejemplo, esto que es que no entra en el examen. ¿Lo habéis encontrado esto? Seguro que sí, ¿no? Sí, ¿no? Esto es importante porque en la mayoría de los temas quitan información para estudiar, sobre todo del primero, ¿eh? ¿Vale? Es decir, por ejemplo, del primero quitan la mitad. Pues aquí os habla de párrafos, áreas, tablas que no, ¿eh? Por otro lado, habéis encontrado esto. No, esto lo colgaré yo en la. O sea, aparte que lo. Hola, la gran tabla del curso lo colgaré. Por si acaso en el curso virtual. Esto también vais encontrando tablas como estas, que ahora os explico. Una que pone ponderación de actividades de evaluación, otro que era el cronograma propuesto, otro cómo se valoran las PEC. ¿Vale? Bueno, vamos a ir un poco por partes. Esto es importante que lo descarguéis, ¿eh? Son como tres páginas, dos y una pequeñita, cada lección que han eliminado, ¿vale? ¿Eh? Recordad que esta asignatura antes era anual, entonces el manual es bueno, pero quizá para un cuatrimestre lo que intentan es ir a eliminar materiales que puedan. Hay, yo tengo la primera edición, yo creo que igual tenéis una edición un poquito posterior, pero que realmente las diferencias son mínimas. Puede que encontréis que alguna página no encaja, ¿eh? ¿Vale? Bueno. El examen es sobre 10 puntos. Eso es una cosa que, por antes, si estáis viendo, si estáis en el curso virtual, una de las diferencias con otros años es que antes era el examen era sobre 9. Bueno, no es lo que más importante para comentar, pero como lo tengo aquí apuntado. Mientras que ahora lo han subido sobre 10 para igualarlo. Y luego, por otro lado, hay muchas posibilidades de subir nota en esta asignatura. Ellos valoran o creen que es muy importante trabajar la asignatura. Y entonces te colocan materiales para trabajar. Y además materiales que, o ejercicios que si haces, subes, ¿no? ¿Eh? ¿Vale? Bueno. Recordad que estamos hablando del estudio de las diferencias entre sexos, si es un poco, pero por ejemplo, un área muy importante de estudios de diferencia por edad. Entonces, claro, muchas de las personas que conocéis ahora de 60 años, esta situación política actual que hay con lo de Cataluña, la corrupción, les choca. ¿Por qué? Porque cuando. O sea, porque dice, joder, en la época de que vino la democracia esto no era así. No lo, entonces, esta manera de entenderlo, como que no les gusta, como que les crea inseguridad, ¿es propio de que han ido envejeciendo o es propio de que han vivido épocas distintas? Entonces, vamos a ver diferencias por edad. ¿Qué pasa con la personalidad? ¿Qué pasa con la inteligencia? ¿Con los valores? ¿Con el paso de los años? Y si eso es debido al propio cambio del envejecimiento o es debido a lo que se llama el efecto cohorte. ¿Qué significa el efecto cohorte? Lo que ha habido cada persona, cada grupo de personas de edad en un momento determinado. Claro, la gente que vivió la guerra civil, pues ve esta situación, o que vivió la posguerra, mejor dicho, con poco de actuación, o lo valora de otra manera, entonces, que la gente que no la ha vivido. Entonces, la gente que la ha vivido es más joven, lo que pasa es que no ha tenido ese problema. Entonces, esta manera de valorar las cosas, por ejemplo, el gasto, el ahorro, ¿es debido al envejecimiento o es debido a lo que vivieron, ¿no? ¿Eh? Nosotros tuvimos una asignatura que se llamaba Formación del Espíritu Nacional. No sé si alguno lo habéis tenido. ¿Tú no estés en? No. Yo estudiamos en los principios del franquismo a la industria, por ejemplo. Es decir, sin llegar a ese punto, el haber tenido más o menos medios, una generación económica, otra, puede influir en cómo funcionan. Entonces, bueno, estas diferencias que encuentro entre una generación y otra son debidos a que el envejecimiento te lleva a estos cambios o son debidos a la experiencia que han tenido, ¿no? Bueno, fijaros también que va a dar mucho peso a la inteligencia y a la personalidad. Va a dar mucho peso en las primeras lecciones a la metodología correlacional y a la metodología, sobre todo, dentro de la correlacional, veréis que habla mucho del análisis factorial, que lo explicaremos lo que es, aunque ya lo conocéis, donde lo que está buscando, sobre todo, al estudiar la personalidad o al estudiar la inteligencia, son estructuras. Entonces veréis, joder, otra vez voy a decir lo mismo, sigue con el análisis factorial, pues voy a hablar de estructuras de la inteligencia, estructuras de la personalidad, que en parte vais a ver que lo veis también, por ejemplo, en la asignatura de personalidad. Pues aquí vamos a ver los 16 factores de Kattel, vamos a ver el Eysenck, lo vamos a ver, y si no también lo vemos en personalidad, sí, pero aquí lo vamos a, aparte de que lo vamos a ver, o sea, hay una sinergia, por decirlo así, en este caso vamos a ver también cómo se diferencian las personas en esos rasgos de personalidad, cómo han construido el modelo y cómo se diferencian las personas en esos rasgos de personalidad. Eso veremos, por ejemplo, la inteligencia fluida, la inteligencia cristalizada, los modelos de inteligencia y luego cómo se diferencian. Pero también vamos a estudiar posteriormente procesos, es decir, las diferencias en las personas no solo están que en un rasgo, en qué puntuación se colocan, sino también qué procesos tienen, cómo razonan, qué procesos cognitivos tienen, ¿eh? Cómo yo interpreto las cosas que favorece que actúe de una manera diferente a cómo actúa el otro. Y hay gente que subirle, ascenderle de puesto es una buena noticia y hay gente que pues lo ve como un agobio. Y todo está en cómo yo interpreto la situación. ¿Vale? Veremos también el tema, o sea, ¿ves que esto entronca con personalidad? Tronca con metodología de la investigación en esta asignatura mucho y con estadística también. Con diseños de investigación, eso es. Con evaluación. Claro, si os fijáis, estamos hablando de Kattel. Estamos hablando de los factores de primer y segundo orden de personalidad de Kattel. Y resulta que tenemos el cuestionario, el test 16PF, que lo vamos a ver en evaluación. Estamos viendo los tres factores de personalidad de extraversión, introversión, neuroticismo y psicoticismo de Eysenck. Y en evaluación vais a ver el EPQ. ¿Entendéis? Vamos a ver los cinco grandes, sobre todo hay mucho importante ahora de los cinco grandes. Entonces vamos a ver los cinco grandes, se refiere a los cinco grandes factores de personalidad, donde hay como cierto acuerdo, como que los autores, como que es un modelo bastante sólido. Y entonces veremos aquí los cinco factores y en evaluación veremos el NeoPIR, que es el cuestionario que evalúa esos cinco factores. Y en personal, ¿entendéis? Y aquí veremos diferencia en esos cinco factores y en estructura de personalidad también. O sea, hay cierta relación, aunque aquí sobre todo está enfocado a las diferencias. ¿Vale? Más, en la primera parte habla sobre todo de historia de la psicología. Veremos por mismo cosas que os unan de historia de la psicología, ¿no? Pero siempre llevado a las diferencias entre las personas. Sobre todo recordar, en otras asignaturas decimos, joder, hemos conseguido encontrar lo común, el esquema. No, aquí, ¿en qué se diferencian las personas? ¿Vale? ¿De acuerdo? Fundamento de la psicobiología, ¿por qué? Pues en algunos casos, por ejemplo, cuando hablemos de estructuras de personalidad en las cuales hay diferencias, por ejemplo, cuando hablemos de Eysenck, que digamos la extroversión, el neuroticismo, etcétera, veremos que tiene una base biológica y veremos que hay influye el sistema nervioso central y el autonómico en introversión, extroversión, sería este nervioso central y el autonómico en neurotipismo. Pues yo digo, igual tenéis que repasar o tener en cuenta que toca también esas áreas. ¿Vale? Ya digo, vamos a ver en las primeras lecciones las correlaciones y la análisis factorial hasta en la sopa. Luego veremos, no es que haya que ser un experto, pero una vez que uno entiende, yo lo explicaré, es muy sencillo, luego está haciendo el análisis factorial exploratorio, ver qué factores o qué estructuras tiene la personalidad y el confirmatorio, ver si lo que yo pienso que es la estructura de personalidad se me confirma. ¿Vale? Bueno, el equipo docente es muy, muy cercano y trabajan bastante. En este sentido, estos son sensatos, son todos, quiero decir, ¿no? Pero me refiero a que no van a cazar. ¿Vale? Fijaros también que ellos dan importancia a que los que estudian esa asignatura entiendan cómo es un estudio científico reflejado en un artículo, ¿no? O sea, qué metodología se ha empleado, qué estadística, que hay un poco esa mentalidad. O sea, esto no es divagar, a mí me parece que las diferencias, sino que es mucho más el decir, bueno, tenemos una hipótesis que la estamos midiendo así y vemos si comprueba o no sobre cómo funciona la inteligencia y la personalidad. ¿Vale? Bueno. Por eso veréis, y luego lo hablaremos, de que la PEC es un artículo normalmente de diferencias en inteligencia, o sea, que tiene que ver con alguno de los temas que pueden ser diferencias en inteligencia, diferencias en personalidad, donde hay que ver también qué metodología se ha empleado, qué diseño, etc. ¿Vale? Bueno, veréis a veces que miro al reloj, ahí os lo comentaba, y miro al mío. Es que no va igual. Entonces, ¿me explico? Entonces, yo me quedo mirando al reloj a ver qué hora es, está calculando cómo voy la clase, y no va, entonces, bueno, y decir, saca el móvil y mira la hora. Pues porque este va adelantado 3, 4 o 5 minutos. ¿De acuerdo? Bien. Hay grandes bloques. El primero es desarrollo histórico de las psicologías diferenciales. El segundo, que es el gran bloque, es inteligencias en inteligencia de personalidad. Mucho de lo que he comentado ahora va incluido aquí todo el tema de Eisen, de los 5 grandes, todo el tema de inteligencia fluida cristalizada. ¿Cómo se investiga las diferencias en inteligencia? Es muy interesante. ¿Hasta qué punto estudiando procesos sencillos? O sea, quiero decir, ¿cómo se investiga las diferencias en inteligencia? Estudiando diferencias en cómo las personas responden ante pruebas sencillas o estudiando diferencias ante pruebas más complejas. ¿Vale? ¿Ves? Siempre el enfoque va por ahí. Luego veremos también modelos a la hora de, veremos, le llaman la metáfora, se llama metáfora, son como distintos modelos a la hora de conceptualizar las diferencias. Luego hay diferencias entre grupos, que hay, veremos, por ejemplo, diferencias por edad, diferencias culturales, que por ejemplo antes se decía, veía yo un reportaje de, en la 2, me lo grabé y lo estuve viendo, que era en la época de los nazis, que ellos estaban con el rollo este de la raza aria y toda la justificación de que la raza aria era superior y que entonces diferencialmente, capacidad intelectual, eran superiores. Por eso ellos hacían diferencias entre culturas y además le daban como una explicación genética. Era muy interesante porque ellos, todos estos que Hitler decía que eran superiores y que habían competido, muchos de ellos, ¿no?, en las Olimpiadas de Berlín, etcétera, etcétera, pues luego, claro, no pudieron quedar como siempre los mejores y acabaron todos en el frente, O sea, que todos murieron jóvenes. Pero lo que intento decir es que a la hora de estudiar diferencias, tenemos a estudiar diferencias entre culturas. Fijaros que nosotros, no sé si tenéis la experiencia de moveros por distintas zonas de la zona. Yo me toca moverme por muy distintas zonas y no es ninguna crítica lo que quiero decir. Pero lo que intento decir es que nosotros tenemos una ciudad pluricultural en este momento importante. Es decir, ya no solo es qué pasa en España en comparación a, sino que ya pasa en Pamplona con las diferentes culturas. Y eso toca como psicólogos trabajar con personas de distintas culturas. Esta mañana estaba con una africana y su madre explicándole que, mire, su enfermedad no viene de un vudú. Esto es una enfermedad del cerebro. Sí, hombre, el cerebro. Pues sí, Y lo que mejor para quitarle esto no es hacerle más vudú, sino que lo que es... ¿Explico? Y luego la concepción de las relaciones sociales, a veces decimos un tímido aquí es una persona más o menos normal en Japón y en algunos países de Latinoamérica tiene una fobia social. ¿Me explico? O sea, hay un concepto, un componente cultural importante. O sea, lo que aquí es normal, en el sentido, pues depende en qué culturas, ¿no? Si habéis escuchado alguna vez, a los japoneses no les gusta que les toquen, ¿no? O sea, no que les toquen, se me refiero de un beso, cosas de estas en la mejilla. ¿Vale? Entonces, si visteis imágenes de Fukushima, cuando todo aquello de la ola, ¿cómo se llama? La ola de tsunami. Y la central nuclear, ¿visteis a un japonés llorando? Además, yo tengo una conocida que le coincidió que estaba en Japón en esa época y no... ¿No? No expresan. No, eso todo, a no expresar. Culturalmente no expresan. Mientras que en hay otros sitios donde, joder, bueno, mucho más, ¿no? Y eso son diferencias culturales. ¿Vale? Y luego veremos también, ese día lo haremos con toda educación, diferencia por sexo en inteligencia y personalidad. Ya veremos que hay más diferencia dentro de cada sexo que al comparar. Más variedad, más diferencia dentro de que entre sexo y sexo. Al final sí encontraremos algunas capacidades que pueden más o menos diferenciar, ¿no? En relación a la edad, por ejemplo, veremos cosas muy interesantes. Cuando decíamos el tema de la inteligencia a la edad, que es la inteligencia fluida, ¿qué pasa con el paso de los años? Es decir, la potencialidad. ¿Y qué pasa con las capacidades que dependen del aprendizaje con el paso de los años? Tenemos que la inteligencia fluida, con el paso de los años, llega un momento en que va bajando, mientras que la cristalizada aumenta. ¿A qué edad pensáis que empieza a bajar la inteligencia fluida, o sea, el potencial? Exacto, por ahí. Ahí empieza a bajar. Mientras que la cristalizada, si tú la trabajas... No, hasta que tú quieras. ¿Vale? Bueno, recordar, ellos dicen que es un aprendizaje activo y participativo. Mucho peso le dan al curso virtual. Con eso no digo que no vengáis a clase, sino que hay mucho material en el curso virtual y además mucho material, es decir, que parte puntúa, o sea, mucho ejercicio y algunos de ellos puntúan. Es decir, ellos os colocan en esta guía, en varios sitios, una tabla donde os hablan de cómo llevar la asignatura. Entonces, dicen que hay que llevar lectura de orientaciones de la guía de estudio, escuchar pasos, ¿no? Materiales multimedia y consulta de materiales complementarios. Y entonces os colocan o bien ejercicios que tú haces para ti, que son de feedback automático y que tú no puntúas, que no puntúan, mejor dicho, frente a ejercicios de cada lección que les llama pruebas de tu evaluación de línea. Que si tú lo haces, en tu nota se apunta un cero con algo. Son, por cada tema hay uno, O sea, por un lado tienes ejercicios que... No, ahora te explico. Mira, hay como dos tipos de ejercicios. Unos que son, es que tenéis varias tablas, a ver si, para que veáis a qué me estoy refiriendo, por ejemplo, esta o esta. ¿Vale? Entonces dice, consultar el tablón de noticias de visualización de la presentación audiovisual de cada tema. Luego tienes una prueba de autoevaluación en la plataforma y que no tiene fecha ni tiempo límite, pero su realización cuenta para la nota final. Y esa cuenta, cada uno de ellos, es, por decirlo así, 0,027. Son 11 pruebas. Japón no tienes ejercicios para hacer tú y además tienes estos, no tienen fecha, pero si los haces, te cuenta por hacerlos. Además, hay tres exámenes en línea. Tres exámenes en línea que colocan ellos como tres grandes bloques, por decirlo así. Y entonces ¿Dónde estamos? Temas 1.4, temas 5.8 y temas 9.12. Totalmente voluntario. Pero el que lo hace, puede con esto, esos son en días concretos, unas horas a la mañana, unas horas a la tarde, lo avisan con tiempo, 0.7. Y entonces, ¿dónde estamos? Y luego está la PEC. La PEC es un artículo que te entran cuatro preguntas en el examen y además, eso es un artículo, antes eran dos, ahora es uno. Quiere decir que antes eran dos, que entraban los dos para el examen, ahora solo es uno. Y un artículo científico donde se trabaja, veremos un día cómo lo haremos aquí, pues el objetivo del artículo, las hipótesis, la metodología, etcétera. Entonces, en el examen os caen cuatro preguntas y si entregáis el trabajo que se cuelga en la plataforma, podéis sacar un punto. De tal manera que o estoy yo muy equivocado o en esta asignatura se puede sacar un 12. Un 10 con el examen y dos puntos con las pruebas, o sea, lo que he dicho antes de esos ejercicios. Son voluntarios, si no quiere uno no lo hace. Y lo único, para que empiecen a contar para la prueba, tiene que ser a partir del 4.5 en el examen. El año pasado era hasta el 9. ¿Entendéis? Se puede sacar un 11, ahora han subido hasta el 10, se puede sacar un 12. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Vale? ¿Qué es lo de la PEC? Ya digo, pues será un caso, no, joder, perdón, un caso sin psicopatología. Más blanco lo hago ya, ¿eh? Vale, es un artículo. El estudio, por ejemplo, de las diferencias en un tema que hemos dado en la asignatura, o en un concepto que hemos dado en la asignatura. Y entonces, ¿cómo han hecho el diseño? O sea, ¿de dónde parten? ¿De qué pregunta? ¿En base a qué modelos? ¿Cómo hacen el diseño? ¿Qué conclusiones? Etcétera. ¿Vale? ¿Sí? Entonces, yo creo que todo esto que ellos van colocando en la web de preguntas para trabajar es muy recomendable, ¿eh? Muy recomendable porque te hace llevar el día. Más cosas sobre el libro. Yo esta asignatura la llevo dando ya años. ¿Qué es lo que veo? Ellos yo creo que buscan ir poco a poco introduciendo en la asignatura y entendiendo cómo ha sido la historia, entendiendo un bloque muy fuerte como es la inteligencia y la personalidad. ¿Qué suele pasar? Que al principio las primeras lecciones no es que sean difíciles, suena un poco a la historia de la psicología, que por cierto es una asignatura muy bonita que doy yo, claro, bien. Pero aparte de eso, no os desaniméis por eso porque, joder, metodología. No. Seguirlo, porque lo que está intentando es entender cómo se llegó a ese bloque fuerte, ¿vale? Y desde luego las lecciones de personalidad, inteligencia, diferencias por edad, etcétera, aplicación a la selección de personal, aplicación a la salud, por ejemplo, ayer hablamos del patrón tipo A, aquí se ve más en detalle, es decir, veremos diferencias en personalidad aplicada a salud, entonces veremos el patrón tipo A aplicado a la información cardiovascular, eso creo que es el tema 12, muy bonito, ¿vale? Pero no os moralicéis al principio, ¿De acuerdo? Sí. Más cosas, a ver si me estoy dejando algo. Yo creo que no. O sea, recordar, las pruebas de autoevaluación, tres exámenes en línea y la PEC. Se pueden sacar con eso dos. ¿Vale? Sí. ¿Más cosas? ¿Alguna duda? Bueno. Vuelvo a decir, vais a encontrar a veces la información. Esta es donde ellos están haciendo un cronograma y más o menos orienta cuándo pueden ser las pruebas de evaluación en línea. A veces nos coincide a nosotros que vamos un tema por detrás. Pero bueno, ¿vale? Y luego también recordar esto que no se os olvide, lo de que ya me ha pasado alguna vez estar al final del curso y que de repente alguien se entere que esto existe, O sea, quitan mogollón, ¿Vale? ¿Sí? Bueno, también me pasó una vez con el paso de asignatura anual a grado que en mitad de curso la actualizaron. Empecé las diapositivas antes de empezar el curso, lo actualizaron y cuando llevaba 20 minutos de una explicación maravillosa me dijeron, así se lo han quitado. Yo me cago en la madre, Rico, o sea, bueno, vamos allá. Vamos a hablar un poco de el... ¿Tenéis alguna duda? No. ¿Eso en qué pasa? Esto en el curso virtual en ALF. Entonces, tiene en ALF como un menú, ¿no? Entonces tienes documentos, que a veces igual lo tienes ya, nada más entrar en la asignatura, o a veces, y luego aparte, tendréis, o sea, documentos, o sea, nada más entrar, documentos, ahí tenéis todo esto que está explicando, donde está en esto, y aparte una guía como más gordita. Y luego, hay que explicar a dónde está todo esto que estoy diciendo, de que, o sea, tema por tema, por decirlo así, todo esto que estoy diciendo estará allí, ¿eh? Lo único, lo de los exámenes en línea, distinto. Exámenes en línea, esos que son tres, eso dirán, os llegará un correo tal día, avisando con tiempo, de tal hora a tal hora, entonces es un examen online y lo haces. ¿Vale? ¿De acuerdo? Pero vamos, que es libre, ¿eh? Lo que pasa es que quieras o no, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué? Y de tarde, sí, eso es. Y te obliga, lo bueno que tiene es llevarlo al día. Y luego, o sea, no te la juegas ahí, simplemente, pero ya llegas al examen, ya sabes por dónde van los tíos, ¿no? Ya sabes qué decir. Ya ves qué estilo tienen de preguntas, todo esto, ¿no? Y no, o sea, no son, ellos no van mucho con mucha intención de enseñar estos, ¿eh?
¿Las preguntas de los exámenes de línea son de contestar sobre opciones como en el examen normal o de
decir? Sí, es muy parecido, es tipo test.
¿Y eso es uno?
O sea, recordar, hay tres maneras de sumar puntos. Uno, el APEC, te corrijo yo. Bien. Dos, cada lección tiene como unas preguntitas que puntúan, son 11 bloques de preguntas si lo haces. No hay fecha. Y luego tres exámenes en línea que sí hay fecha. Y con eso puedes sacar 0,3 con las preguntitas, 0,7 con los exámenes en línea, son un punto, y un punto con APEC. ¿Bien? Pero bueno, yo creo que es bastante llevable, asumible, agradable, ¿eh? ¿No? De verdad, ¿eh? Ya veréis, en cuanto pasemos un poco estas lecciones de metodología, la asignatura es muy bonita. Cuando estamos hablando de diferencias de personalidad y tal, y conceptos como el afrontamiento que veíamos ayer, es muy bonito, ¿eh? ¿Vale? Sí. Sí. Vamos a dar un poco de barrida a esta lección 1. Recordar, empieza prácticamente en la mitad, ¿eh? Por eso digo, el cuadro este es muy importante. Todo el primer bloque lo quitan de la lección 1, ¿eh? Bueno, vosotros sabéis que eso queda grabado, ¿sabéis, no? Sí. ¿Sabéis, no? ¿Alguno no sabe este sistema? ¿Sí? Nunca. Pues mira, esto queda para que lo podáis ver, o ahora mismo que hay alguien, o había alguien viéndolo desde casa, desde casa a la hora que queráis, queda grabado. Entonces, más o menos utilizamos un código, ¿no? Tema 1, tema 2, tema 3, y entonces más o menos te aparece el día, la lección, y la puedes ver otra vez. O sea, esta sesión, otra vez. Y la vez que uno quiera, ¿eh? ¿Vale? ¿De acuerdo? Entonces hay gente, mira, ahora la que estaba se acaba de ir, que lo voy a estar, que hace un momento teníamos una viéndolo desde casa. ¿Sí? O sea que no. Vale, entonces. Tiene la ventaja de que, porque me encontré una y dije, yo que conozco sobre todo es tu voz, pues, porque se ponía en el MP4, la clase iba por la calle andando, escuchándola, ¿vale? Bueno, vamos allá. Esta primera lección, recordad, vamos a estar hacia la mitad y estos, como he dicho muchas veces, que aparezca subrayado, no es que lo haya llegado así, esto es el sistema. No creas tú que lo encuentro yo mucho, ¿por qué? Bueno, vamos a ver. Emergencia de la psicología diferencial a la par que la psicología experimental. Se empieza a hablar de Darwin. Se acuerdan que Darwin decía que de un tronco de especie pueden aparecer subespecies y la que mejor se adapte al medio esa va a sobrevivir. Está hablando de diferencias. Entonces, en tronca ahí. Dice, y por otro lado, dice, ¿ves? Contribuciones de Darwin a la psicología diferencial. La revolución metodológica para la psicología unía el psiquismo humano y ciencias biológicas. Y la convertía en ciencia natural, abriendo puertas a nuevas orientaciones teóricas y temáticas. El estudio de las diferencias individuales es el elemento básico en su sistema. No está buscando lo común, sino recordar que hay distintos tipos de especies a la que mejor se adapte. Sus orientaciones influyen en aspectos de la psicología diferencial relacionados con la herencia de rasgos psicológicos. Hay que demostrar que las relaciones entre individuos son amplias, es decir, hay que demostrar que de una especie hay distintos subtipos Y es esta la que ha funcionado mejor. Y la importancia de la adaptación al ambiente. Galton dice, padre de la psicología diferencial, clave en el estudio de las diferencias individuales. Wundt, que lo veremos, que lo veíamos en la historia de la psicología, recuerda que hacía muchas leyes, sobre todo, por ejemplo, relacionadas con la psicofísica, leyes, por ejemplo, de la percepción, leyes comunes para todos. Y dice, busca leyes generales de mente humana, no da respuestas prácticas. Vamos a ver que mucha de la importancia de la psicología diferencial, o sea, mucho del avance ha venido por la importancia del estudio de las diferencias. Si yo tengo una empresa que tengo que tener distintos puestos y me interesa colocar a cada persona en su sitio adecuado, ¿no? Pues resulta que no, que hay que, ¿no? ¿Verdad? Hay que conocer dónde, qué características de personalidad inteligente tiene cada uno para funcionar. Entonces, con el avance del capitalismo, interesa sacar el máximo rendimiento colocando a la gente donde mejor rinda. Galton aplicó principios de variación, selección y adaptación al estudio de los seres humanos y estudió las diferencias individuales. De los psicólogos experimentales hicieron ver que se podían medir y estudiar de forma objetiva las diferencias individuales. ¿Vale? Esto es importante porque claro, el acceso a qué tipo de educación. Pues hombre, como metas la pata y coloques a uno supuestamente con poca capacidad intelectual y tiene mucha, ¿entendéis? Lo dejas sin poder estudiar, ¿eh? Bueno, primeras aportaciones de Galton, desarrollo del modelo y objeto de estudio de las diferencias individuales. El objeto de investigación, interés por lo individual y las diferencias individuales en las capacidades humanas. Ya, vosotros habéis visto películas sobre la época de Stalin, por ejemplo. Fijaros que hay, o ahora mismo, como se llama en Corea del Norte, las diferencias individuales importan cero. ¿No? O sea, a veces he visto reportajes, digo esto para que entendáis un poco, comparar esto con el capitalismo americano o la revolución industrial inglesa, que favorece ese tipo de estudios. Mientras que en Corea del Norte, si veis, es que a veces parece que eso está hecho por ordenador, como, ¿no? Aparece una reunión y son todos iguales y claro, ahí nadie tiene que destacar de nada, no hay ningún interés. En cambio, en situaciones como la revolución industrial, tiene mucho interés. Y por eso, interés por lo individual y las diferencias individuales. Y objeto de estudio, esto es importante porque luego vamos a ver más adelante. ¿En qué voy a estudiar las diferencias? En procesos mentales simples, por ejemplo, la percepción, la respuesta, a qué velocidad respondo, etcétera. Vamos a ver una lección más adelante donde vamos a ver diferencias en inteligencia, por ejemplo, en a qué velocidad. ¿Veis bien? O quitamos una luz. Bien, vale. ¿A qué velocidad yo respondo? Eso es un proceso simple, ¿no? O, por ejemplo, si cuando aparezca una luz verde, dale, ¿a qué velocidad? Cuanto más rápido se supone que va correlacionado con la inteligencia. Desarrollo de aparatos y métodos para evaluación individual y diseño de situaciones experimentales para medir habilidades sensomotoras. Y promovió el test mental Galton. Fijaros que esto de los test tiene muchísimo que ver con la psicología diferencial. ¿Sabéis que uno de los padres, ha sido alguna vez la calle Huarte de San Juan, os suena Huarte de San Juan? Es un centro Huarte de San Juan, que es un centro de psicología, hay una calle Huarte de San Juan, que es San Juan de Piedeport. Y este escribió en el siglo XVI un libro que se llamaba El examen de los ingenios. Entonces este decía que había que estudiar de manera científica las diferentes incapacidades y era ya un predecesor de la psicología diferencial. ¿Vale? Sí. Bueno, dice, enfoque cuantitativo de desarrollo de procedimientos estadísticos. Dice, resaltó importancia de métodos estadísticos y el coeficiente de correlación. Trabajó la mediana, medición típica. Fijaros esto. Cuando hablamos de Hitler, ve que el nivel de capacidad mental debido totalmente a la herencia. O sea, cada vez que hablamos de la eugenesia positiva y negativa. Lo que debían hacer los nazis era a los que eran de bajo nivel intelectual que no se reprodujeran. Y en cambio, la eugenesia es una manera de enriquecer la raza. Juntando gente que sea más inteligente, se supone que la generación siguiente va a ser más inteligente. Si estás entendiendo que la inteligencia es básicamente hereditaria, ¿cómo? Dice, paradoja, defendía diferencias innatas en inteligencia y áreas importantes y también la mente como tabula rasa. O sea que, por otro lado, estaba hablando de que hay una parte importante de aprendizaje. El debate herencia medio es clave, ¿De qué se deben las diferencias, no? Entonces, en personalidad. Por ejemplo, tened en cuenta que nosotros venimos ya, ¿no? O sea, de tener en primera línea, pero hace 40 años teníamos en primera línea el psicoanálisis. Y se hablaba de qué sucedía, ¿os acordáis de historia? Los tres primeros años de vida del niño. Se decía que eso era determinante para su personalidad. ¿Entendéis? Entonces, en ese planteamiento, la situación de envenenamiento es un peso bestial que... ¿Entendéis? Bueno. Dice, dos hechos. Dice, consolidación de la psicología diferencial como disciplina científica. Dice, sistematización conceptual. Dos hechos. Dice, Binet y Henry ven el campo como importante con identidad definida a partir de un primer análisis de objetivos y métodos. El estudio de la naturaleza y el alcance de las diferencias individuales y el descubrimiento de las interrelaciones entre procesos mentales hasta clasificarlos en rasgos. Vamos a ver el modelo estructural de la inteligencia. Vamos a ver, hay rasgos de la inteligencia. Y va a ser partiendo de conductas sueltas, viendo las que correlacionan entre ellas, acaban construyendo rasgos. Entonces, la disciplina se conceptualiza en tres cuestiones. La naturaleza y el alcance de sus manifestaciones para la vida psicológica de individuos o grupos, el origen y desarrollo de las diferencias individuales y la forma en que se manifiestan las diferencias y los métodos de evaluación. El papel de las escuelas. Yo creo que es clave esto. Cuando veíamos... psicólogos americanos, sociedad competitiva, aquí arraigó el darwinismo y el movimiento eugenésico, lo que hemos dicho antes, ¿no? Y veíamos también que probablemente la teoría, eso lo veremos después, les importaba menos. O sea, en una sociedad competitiva, lo teórico, lo que interesa más, si os fijáis, en Europa, en Alemania, hubo mucho interés en la psicología por los modelos teóricos. Veíamos que en Estados Unidos, por la práctica. Y aquí, sobre todo, aplicado a las diferencias. Y los modelos teóricos tampoco tienen tanto peso. Recordad, va a hablar de dos Kattel. El primer Kattel es este y el segundo es el Kattel de personalidad, que sería que lo el test de 16 PF. O sea, a favor de medir diferencias individuales de test mental, medía procesos simples y científicos. Observaba lo que el sujeto hacía sin pedirle hacer introspección, como pedía Bund. Bund, ¿os acordáis que decíamos que le ponía un estímulo y decía, ¿de qué intensidad es esto? Dice, vertiente aplicada, dice, las diferencias individuales requieren que las personas ocupen puestos apropiados a sus capacidades. Lo único que sus test no predecían ni las puntuaciones entre ellos ni el rendimiento dejaron de interesar. Pero veis que ya esta idea, test mental y que medía procesos simples y específicos, tiempo de reacción, etcétera. Hay una lección que vamos a ver todo esto a la hora de estudiar la inteligencia. Acordaros un poco de esto. Tiempo de reacción, tiempo de elección. Por ejemplo, cuando aparezca la luz roja, no hagas nada. Cuando aparezca la luz verde, dale. Entonces tengo que ver, ¿no? Elegir. ¿Vale? Veremos que probablemente no es que la inteligencia, en persona más inteligente, vaya más rápido, sino que también es que funciona de manera más efectiva. La información dentro del cerebro se transmite mejor. ¿Vale? Pero otros psicólogos evaluaban inteligencia midiendo procesos mentales superiores. Woodward dice, ayudó a entender diferencias individuales en el ámbito experimental. Antes, ¿qué quiere decir esto? Antes se pensaba que las diferencias eran problemas en el orden. ¿Qué significa esto? Pues que igual no capta todo mi funcionamiento. ¿Vale? Desde los psicólogos europeos, las escuelas inglesas, Galton, hemos dicho, y Spearman. Pues es una estadística, ¿no? El coeficiente de Spearman, de correlación. ¿Fijáis? En esa primera lección vamos a ver correlaciones de análisis factorial hasta en la sopa. Entonces dice, estudia matriz de correlaciones entre test mentales y esto que está ahí adelantando lo vamos a ver también, pronto ya lo habéis visto, diferentes estructuras de la inteligencia. Hay quien habla de distintos niveles, hay quien habla si hay un factor general o no, me refiero a una capacidad general o no, y él va a decir que sí, un factor G. Es decir, ya empieza a hablarnos de cómo es la estructura de la inteligencia, qué áreas tiene. ¿Por qué todo esto? Porque eso me va a permitir medir las diferencias. Nosotros vemos a gente con deterioro cognitivo y una de las cosas en la que vemos el deterioro cognitivo es que en los distintos factores que medimos en la inteligencia, pues resulta que hay unas diferencias entre nosotros. Dice, o sea, inteligencia relacionada con conocimientos mucho más alto que inteligencia potencial. Pero es que resulta que para poder adquirir esto, tendría que haber sido más alto. Aquí hay un deterioro. Y pasamos una estructura de la inteligencia y la estamos midiendo. ¿Vale? ¿Sí? Cuando vais a probar selección de personal, ya no van a grandes factores de personalidad o de inteligencia, son ir a aptitudes más concretas. O sea, si un gran factor reúne un montón de áreas, cogen un área. Y pasan igual pruebas de aptitud específica. ¿Eh? ¿Vale? ¿Sí? Vale. Dice, escribir más idiomas personas y local correlacional, objetivo, ver dimensiones básicas de diferentes individuales a partir de los factores. Escuela inglesa, continuidad en Cattell y Eisen. Estos sí nos quedamos ahora. O sea, este Cattell en personalidad. Yo a Eisen lo conocí. Decía ayer. Lo conocí. O sea, tuvimos unas jornadas en el año 95 aquí en Pamplona y le escribí si quería venir y dijo que sí. Y entonces fui a recoger la ayuda de Oporto, bajé a Pamplona, estuve cenando con él, estuve enseñando Pamplona. Así que luego se murió a los 3 años. Bueno. Dice, principales características de la escuela británica. Naturaleza de la mente explorada a través de elementos simples, rechazo de métodos introspectivos, apoyo de psicología correlacional, clave todo esto. Rechazo de métodos introspectivos nos va a llevar entonces para esta escuela en, si queremos estudiar la personalidad, en valorar lo que la persona hace, y no tanto cómo ha razonado. Rechazo de teorías clásicas de facultades y de intuición del experimentador, sino esto sacado a partir de experimentación. No adoptar posición teórica al inicio de la investigación, vamos a ver en otras lecciones el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Veremos un poco lo que es, ¿vale? Luego, muestras representativas de la población normal, vais a estudiar en evaluación test, por ejemplo, de personalidad para estudiar trastornos de personalidad o test de personalidad para estudiar la personalidad en general, y no es lo mismo, porque en el trastorno lo estamos yendo a un extremo de lo que nos puede medir un test, o sea, un extremo que de la personalidad que lo va a estudiar en mucho más detalle de todo el abanico de personalidades que nos va a medir un test general. ¿Vale? ¿Sí? Bueno. Dice, la escuela francesa, Binet. Fijaros que la escala de Binet se ha ido actualizando. Dice, visión contraria a Galton y Cattell. Evalúa funciones mentales y evalúa procesos superiores complejos. Es decir, a la hora de estudiar la inteligencia ya no miro en una prueba esencial tiempo de reacción, sino que miro procesos complejos, ¿no? ¿Cómo resuelve un problema? Entonces, una cosa que era importante, recuerdo de la época de la Revolución Francesa, que querían igualdad para todos, pero claro, tenían que ver qué nivel de intelectual tenía. Dice, método para seleccionar niños que podían o no recibir escolarización normal. Esta escala, Binet-Simon, y fijaros que aquí os incluye lo que es edad normal, edad mental y retraso mental. Ellos dicen, se lo pasamos a muchos niños de diferentes edades. Y vemos, esto corresponde a los de 10 años, esta puntuación a los de 12, esto a los de 15. ¿Qué puntuación me ha dado? Como los de 12, edad mental 12 años. ¿Qué edad real tiene? 10 años, pues me ha adelantado. ¿Explico? ¿A qué se refiere? ¿Qué problema hay que además lo hemos comentado más veces? Pues que si fuera el desarrollo intelectual una línea que no para, podría ser así. Pero claro, es que llega un momento en que la línea va parándose y luego llega un momento que se estabiliza. Entonces, ya veremos un poco, porque si yo ves que he calculado 10, o sea, 12 entre 10 es más listo de, es decir, puntuación como de 12 años, ¿no? Tiene 10 años. Bueno, el tío va bien. Puntuación de 12 y tiene 12, como corresponde. Vale, pero si eso fuera así, pero es que el problema es que llega un momento en que van pasando los años y aparte todo el mundo la esa puntuación. O sea, nosotros no la aumentamos. Y si la dividimos por la edad, se supone que cada año nos volvemos más tontos. ¿Entendéis? Es decir, esta es la puntuación de los de 10, de los de 12, de los de 14, 18 y se me mantiene. Entonces, si divido la puntuación entre la edad, uno de 18 que puntúa como 18 y tiene 18 años, una inteligencia de 1. El uno de 35 que puntúa como 18 tendrá un retraso mental y eso no es así. Vale, eso es un poco lo que quiero explicar en la lección. ¿Vale? Bueno. La escuela alemana que reivindicó la disciplina y que examina la naturaleza humana desde la filosofía y la ciencia y pretende sintetizar la psicología experimental y la comprensiva. Da una orientación transaccional y crea concepto de rasgo. Rasgo es algo importante, es decir, cuando hay conductas que correlacionan, es decir, cuando una crece, las demás también, estas, no tienen nada que ver con estas, este grupo de conductas y correlaciones se acaban constituyendo en un rasgo. Por ejemplo, un rasgo puede ser la extraversión. La extraversión puede ser, o sea, conductas que el que busca más situaciones y busca conductas como buscar situaciones nuevas, buscar datos nuevos, conocer gente nueva, hacer deportes donde nutres emociones. Pues resulta que se ve que el que puntúa bajo en esta, puntúa también bajo en esta. El que puntúa medio en esta, medio en esta. Alto, alto. Es decir, que son puntuaciones que suelen ir relacionadas. Y en conjunto, les llamo a esto rasgo de esta versión. Esto lo veremos despacio, tranquilos. ¿Vale? Bueno. Eso es. Mirad. Esto es lo que explico ahora. El cociente intelectual, edad mental, lo que era de cronológica por 100. Limitaciones solo se cumple si el aumento de rendimiento se hiciera de forma lineal. Y eso puede conducir a error. Bueno. Y desde el desarrollo de los test mentales, dice, la aplicación de los test se extendió a Europa. La finalidad de los test sería clasificar las facultades humanas y medir aquellas funciones que contribuían a tener éxito en la vida. Dice, renace el interés por evaluar la inteligencia siguiendo a Binet. Dice, 1910 década de test de inteligencia. Dice, ¿qué es esto del factor G? Hay, lo que decíamos, ¿hasta qué punto hay un factor común a todas las áreas de la inteligencia? A eso se refiere. A veces se habla de que sí, y es un poco como una capacidad de resolver problemas, y quiere decir que en todas las actividades que hace la inteligencia interviene. ¿Vale? Lo veremos también. Pero quedaros un poco, que ya estaban introduciendo, si os fijáis, procesos simples, procesos complejos, inteligencia, cómo mide la inteligencia, personalidad, rasgos de personalidad, son todos conceptos que ya estaban introduciendo. Y lo vamos a ver en lecciones siguientes. Y, sobre todo, si ves que es una disciplina que la quieren para la aplicación práctica. ¿Entendéis? Vale, bueno. Finalmente, en el siglo XX se avanzó en test mentales. Y un día hablaba con un catedrático de Alicante, que se dedica mucho a la evaluación, y le dije, yo creo que en el ejército o en la CIA tienen test mejores que los nuestros. Serán más estéticos, más trabajados. ¿Por qué? Porque ya ha habido mucha necesidad de seleccionar gente. O sea, tienes que colocar la opción frente a un pelotón en combate y saber seguro que es una persona estable. Y por eso el utilizar test colectivos no verbales, capacidades, etcétera, ¿no? Que te permita ver qué funciona mejor. Entonces, en la primera mitad del siglo XX, para empresas, para el ejército, todo esto es, también de la inmigración o selección de personal. Fijaros con la inmigración, con esto si queréis termino, ¿de qué estamos hablando? pero yo creo, ya no sé calcular años, 10, 15 años, hasta hace 10, 15 años, si uno iba a Bañolas, al Museo de Bañolas, sabéis lo que había, ¿no? ¿No sabéis? Pues había un hombre negro disecado. Porque se entendía que era una... O sea, no era una especie como la humana. Entonces, yo, o sea, era, tú ibas al Museo de Bañolas y estaba ahí. Es decir, se entendía que probablemente sus estructura de inteligencia, sus capacidades eran mucho menores y era más cercano a un canguro, por decirlo así, o no sé qué animal poner, que a un ser humano. Entonces, el estudio de las diferencias en el tema de la inmigración con los grandes movimientos migratorios que hay a partir de la revolución industrial también es importante. Primero, qué tipo de... que la persona que venga sea competente. Segundo, conocer qué capacidades tiene. ¿Entendéis? ¿Eh? ¿Vale? Claro. Si uno dice, ¿qué tipo de personalidad fue la gente que cuando empezando a colonizar América iba desde Inglaterra? Pues muchos de ellos eran, ¿qué prefieres, la orca o América? América, ¿eh? ¿Me explico? O sea, ¿habéis visto la película Gangs de Nueva York? De Scorsese. No, muy violenta. Pero esto te hace ver que probablemente en aquellos comienzos de la inmigración, mucha de la gente que llegó tenía rasgos violentos importantes. ¿Eh? ¿Vale? Bueno, vamos a parar aquí. Entonces, la semana que viene, lección 2, y si tenéis alguna duda me vais diciendo. ¿Vale? Muy bien.